Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy escucharemos a Darío Vitali, una de las voces teológicas más autorizadas de la Iglesia actual. Desarrolla su labor en el corazón de Roma, como sacerdote, también como profesor de eclesiología en la Universidad Gregoriana, como director de estudios del Colegio Español y como consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Su trayectoria académica está muy centrada en el estudio poliédrico del Concilio Vaticano II, en conceptos como el pueblo de Dios, es decir, todos nosotros, en cómo caminamos juntos y en cómo tenemos ese sensus fidei, que significa, con una palabra un poco técnica, la capacidad de entender y vivir el Evangelio. Y si en algo es una figura clave hoy en día, y una de las razones que lo ha traído a Guipúzcoa, es su conocimiento en sinodalidad, y más concretamente, en el sínodo sobre la sinodalidad, ya que en este proceso él ha sido, además de consultor, coordinador de expertos. Sus últimos proyectos académicos le sitúan en el centro del camino que la Iglesia recorre en el siglo XXI. Bienvenido, don Darío.
Gracias.
Espero que esté disfrutando su estancia en San Sebastián.
Sí, claro.
Que la ha recibido con lluvia.
Pero no lo sé, es una ciudad extraordinaria. Me parece, no lo sé, muy acogedora, no lo sé, bien arreglada. No lo sé, por los que vienen de Roma, no, esta es una, algo de muy significativo.
Me alegro que la sienta así. Y voy a empezar preguntándole sobre la sinodalidad. Y es que para algunas personas se percibe como si fuera una moda, algo transitorio, también muy ligado al anterior Papa, al Papa Francisco. Y quería preguntarle cómo la definiría usted y cómo la enmarcaría también dentro de la temporalidad de la Iglesia, si es algo que ha venido para marcharse o si en verdad es algo que tiene una razón de ser y que podemos esperar que se mantenga en el futuro.
Es interesante esta pregunta porque pone, ¿no?, la cuestión de sí y cómo no permanecerá la sinodalidad. Muchos han esperado que con el concluirse del pontificado de Francisco, no, esta moda terminase, porque es algo que pone en riesgo la Iglesia, porque será una Iglesia demográfica, es una Iglesia pueblo de Dios que no respeta la jerarquía, no respeta a las funciones establecidas desde siglos. Y es sorprendente que el Papa León, no, va comentando Lumen Gentium, que es el marco fundamental de donde brota la sinodalidad, no, y el Colegio de los Cardinales, entre cuatro argumentos, escogió como primero y como más importante el de la sinodalidad, pidiendo una continuidad que no es igualdad, claro, no, así, con el pontificado precedente. En este sentido, no, vamos a pensar que la sinodalidad es verdaderamente una tarea y un desafío para la Iglesia, no, de manera que se pueda pensar con todas sus dimensiones. Yo voy siempre pensando que la sinodalidad explica una dimensión fundamental de la Iglesia, que es la comunión en una Iglesia que sea pueblo de Dios, que camina, no, en la historia, no, y ahora, no, con la recuperación de esta idea del sujeto histórico, me parece que sea algo de tanto significativo que podemos hablar de la sinodalidad. Yo creo que el Papa Francisco puso, no, una indicación diciendo que, no, la sinodalidad es lo que el Señor espera de la Iglesia del tercer milenio. No, de manera que, no, vamos a pensar y a verificar, no, si, cómo y cuánto es posible ponerla en marcha, No, esto, caminar juntos, que significa escuchar al Espíritu, no, y caminar bajo la guía del Espíritu hacia el reino de Dios, que es la comunión de los santos, cuando llegaremos todos y no será necesario el discernimiento, porque estaremos todos frente a Dios, gozando de su presencia y de su alegría, ¿no? Así, porque con Dios, ¿no? Así, se cumple verdaderamente un plan de perfección y de alegría total, que es la comunión con Dios, la comunión de los santos.
Sí, yo espero llegar ahí también. Me tengo que portar bien por el camino, pero
Así, claro.
espero llegar. ¿Cree entonces que ese caminar juntos sí que se encuentra dentro de la tradición de la Iglesia?
Bueno, es interesante porque haremos a depositar una tesis sobre el caminar juntos, no, como fórmula que el doctorando dice, no, es novedosa en la Iglesia, no se encuentra tanto en la tradición, pero hay raíces, no, que permiten de pensar que sea verdaderamente, no, un florecimiento de algo de la tradición. Y es interesante porque empieza del sínodo sobre la Iglesia sinodal. Yo prefiero decir el sínodo sobre la Iglesia sinodal que decir el sínodo sobre la sinodalidad, porque me parece que no, el sujeto sea más concreto. No, después al magisterio del Papa Francisco, después al Vaticano II, después al segundo milenio, después al primer milenio, después a la Sagrada Escritura, encontrando todo lo que afecta al ser juntos, al caminar juntos. Y el modelo es el Israel de Dios que camina en el desierto. No, es el Vaticano II cuando dice que como Israel caminó en el desierto, así la Iglesia camina en este tiempo hacia el reino de Dios. Y es el caminar juntos. El Papa Francisco une únicamente la palabra juntos al caminar, que es verdaderamente la definición de la Iglesia, pueblo de Dios, que camina, no, hacia el reino.
Ha habido ocasiones en las que el concepto de pueblo de Dios se ha utilizado contra la jerarquía de la Iglesia, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, y se puede hablar de lo que significa jerarquía, de una Iglesia más piramidal, de una Iglesia más circular. ¿Usted cómo definiría en la actualidad, en un modelo, en una imagen, pues hablamos de círculos, de pirámides, lo que tendría que ser la Iglesia sinodal de la actualidad?
Sí, esto es un desafío porque muchas veces una imagen o una metáfora no es reductiva, ¿no? Sí, así tenemos que buscar lo que dice verdaderamente la Iglesia y lo que la dice en su totalidad, de su identidad, ¿no? Y en este sentido, claro, el pueblo de Dios no es lo que el Vaticano II escoge como categoría eclesiológica para decir, no, la Iglesia como es, el conjunto de todos los bautizados. Y no es algo de tan novedoso, porque en mis estudios no voy viendo cómo se habla de pueblo de Dios como categoría que va a sustituir la idea de la societas perfecta, no, antes del Vaticano II, o del cetus, que son todas categorías jurídicas que la eclesiología utilizaba para decir, no, los que son los fieles. Y los canonistas dijeron antes del Vaticano II y después en la discusión al Vaticano II que la categoría de pueblo de Dios es la más cercana a estos términos, ¿no? Que decían la condición del pueblo de Dios al servicio del cual está la jerarquía, ¿no? Así, el Vaticano II recupera esta perspectiva del pueblo de Dios como sujeto histórico que explica, ¿no?, de todo lo que se dice de la Iglesia como misterio en el primer capítulo de Lumen Gentium. Es verdad que la Comisión Teológica explicaba que los dos capítulos se entienden como una unidad, una entidad muy cerrada, donde lo que es el misterio no avalora e ilumina el sujeto histórico, y el sujeto histórico no pone en marcha y pone en evidencia lo que son todas las afirmaciones sobre la Iglesia Misterio, la Iglesia Sacramento, la Iglesia Comunión, todo lo que se dice con todas las dimensiones. Es interesante que en el primer capítulo de Lumen Gentium siempre se pone en evidencia la dimensión escatológica, o sea, la Iglesia que camina hacia el reino. Y después, así, todas las dimensiones como la dimensión trinitaria, la dimensión cristológica, la dimensión prematológica, la dimensión sacramentaria, la dimensión bautismal eucarística, la dimensión carismática. Falta una en el capítulo primero y se recupera en el capítulo octavo, que es la dimensión mariana de la Iglesia. Así. Es interesante esta cuestión de las dimensiones. Y cuando vamos a explicar esta cuestión de las dimensiones, es claro, ¿no?, que el pueblo de Dios como sujeto histórico, o sea, la gente, ¿no?, con su cara, con su nombre, ¿no?, recibe una identidad extraordinaria. ¿Qué pasó? Que después del concilio, la recomendación de la Comisión Teológica no se ha tenido en cuenta. No, y se interpretaron los dos capítulos como dos eclesiologías. Y así, la eclesiología misterio se declinó como eclesiología desde arriba, no, y la eclesiología pueblo de Dios desde abajo. Y así se han puesto en contra el carisma y institución. Con una situación que pone en idea del pueblo de Dios con los principios de la democracia en contra de la jerarquía. No es el caso del Vaticano II, sino de una interpretación posterior al Vaticano II. Y en este sentido, para que se pudiese cortar esta discusión que no tenía ni sentido ni fin, el Papa Juan Pablo II, puse con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, la idea de la eclesiología de comunión, que surgió con el Sínodo Extraordinario del 85 y después se desarrolló como una forma de reforma de la Iglesia desde arriba. No, a decir, si todos estamos en comunión con el obispo de Roma, alrededor del obispo de Roma, el colegio de los obispos, alrededor de los obispos, todos los fieles, estamos en una unidad que permite de caminar juntos, se podría decir. Esta dimensión así universalista no llegó a una tranquilidad en la Iglesia sin la situación de la Iglesia a la renuncia del Papa Benedicto. No sería necesario una elección de un Papa como Francisco, al cual pidieron la reforma de la Curia, antes de todo, y un camino de la Iglesia que fuese en la dimensión misionera. El primer documento de Francisco es el Evangelii Gaudium en dimensión misionera, y el discurso de Francisco el 17 de octubre del 2015 es sobre una dimensión sinodal de la Iglesia, o sobre la Iglesia sinodal, que la Iglesia de la escucha del Espíritu, escuchándose a nosotros, a los sujetos, el pueblo de Dios, el colegio episcopal, el obispo de Roma. Y así se pone en marcha una Iglesia que sea pueblo de Dios, capaz de una sinodalidad que es verdaderamente la obediencia, la docilidad al Espíritu en el camino dentro de la historia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.